Bueno, y aquí seguimos en el 107.4 en las mañanas de Vivir en la Isla y ya como saben, con mi colaborador habitual, con Alejandro Díaz. Hoy les recordaba en nuestro espacio de Tal Día Como Hoy que el 30 de junio, curiosamente del año 1859 en Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Y bueno, en San Fernando no tenemos cataratas del Niágara, desgraciadamente, pero sí que tenemos acróbatas de categoría y es precisamente de esta forma como vamos a enfocar nuestro espacio de patrimonio. ¿No es así, Alejandro?
¿Qué tal, Nazaret?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Acróbata, bailarina, actriz, historiadora del arte, tiene también un máster en diseño de gestión de exposiciones, ¿verdad?
Sí.
Se puede decir que Eva es una amante del arte en todas sus manifestaciones, pero no por hobby, sino por preparación y formación, porque lleva toda su vida formándose en todas estas facetas, ¿verdad, Eva? ¿En qué momento de tu carrera te encuentras actualmente?
Pues ahora mismo estoy más en la faceta de acróbata.
Uh-huh.
Ahora mismo estoy más enfocada a la parte más artística de acróbata, de actriz, de bailarina, que es a lo que, sobre todo este verano, estoy a tiempo completo.
A pleno rendimiento.
Sí, 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 sí. Ahora es el máximo.
¿Tu formación desde pequeña lo tuviste claro, Eva, desde el primer momento?
Sí, yo desde pequeña siempre había tirado por las artes escénicas.
Uh-huh.
Había hecho danza desde pequeña. Como dice mi madre, era muy payasa. Y siempre estaba metida en todas las cosas de teatro, de toda la parte artística. Y bueno, a partir de ahí todo fue rodado.
Uh-huh.
En realidad.
Yo no sé si lo sabes, Nazaret, pero Eva pertenece a esa gran generación de artistas escénicos, no solamente actores, sino también músicos, humoristas, una generación de la que forman parte Alejo Dougherty, Monchi Cruz,
mm.
Alberto Domínguez, el flautista de Pico, Raúl López de Palacio, ¿verdad?, que hace también muchísimas actividades de teatro en UPACE. Entonces, bueno, yo
sí,
creo...
Sí, somos de la generación del instituto, ¿no?
De Isla de León.
De Isla de León. Y, bueno, ahí formamos un equipo y unas amistades, ¿no?, que al final como que se nutre todo y salió gente, interesante.
Uh-huh. Una generación de artistas, vamos.
Sí.
La generación del 27, la vuestra generación de los 80, calculo,
sí,
¿no?, más o menos.
Sí, sí, sí.
Pues la generación de los 80 isleña de arte, por supuesto, de arte,
sí,
escénico.
Sí, 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 sí. Muy interesante.
De hecho, hace poco organizasteis algo en el instituto, ¿verdad?
Sí.
¿En qué consistió?
Sí, bueno, fue una reunión por no sé exactamente cuántos años hacía del encuentro y era por el taller de teatro y la gente que hacíamos cosas artísticas en el instituto.
Uh-huh.
Y se hizo una reunión y se invitaron pues a todos los alumnos. Hicimos allí una pequeña charla y estuvimos todos, todos, faltaba gente, pero muchos de los de la época, pues comentando un poco con los chavales que cómo se vive, si se puede vivir de esto, si no se puede vivir de esto, cómo hemos llegado a donde estamos ahora y un poco animando, ¿no?, a los chicos que realmente quieran seguir un poco el camino de,
uh-huh,
de ser artista y de esta cosa.
Cuentas con una experiencia bastante amplia, ¿no, Eva? Y además en distintos ámbitos, como presentaba anteriormente Alejandro, no solo como actriz, sino también esa especialidad de ser acróbata aérea en San Fernando. Yo no conozco muchas, ¿eh? Creo que eres la primera.
Bueno, hay pocas. Ahora sí que es verdad que está un poco más de moda y que ahora pues hay cursos, hay un poco más de gente que llama la atención, está de moda el circo, entonces es algo que llama mucho la atención. Pero hay poquita gente y poquita gente que se puede dedicar y medio vivir de esto, que eso sí que es más difícil, ¿no?
Uh-huh.
La parte de circo, la parte de la farándula de circense, vivir de esto es un poco complicado, pero se puede. O sea que...
Pero aquí tenemos el mejor ejemplo, ¿no?
Yo,
claro,
vivo de esto ahora mismo y estoy, ya te digo, trabajando todos los días. O sea que es algo que es importante decirlo también, porque a veces parece que cuando trabajas de algo que se sale de fuera de lo estándar, mm. es como, bueno, estudia algo que tenga futuro, haz algo que te vaya a dinero, haz algo que te guste de verdad, que al final es... ¿no? Al final,
eso es esencial. Yo es que pienso, vamos, soy de los que piensa que cualquier producto cultural acaba siendo patrimonio, sea material o inmaterial. Entonces, por eso no, me parecía interesante, ¿no?, que cambiáramos en este espacio un poco de tercio con Eva, que de la que, por cierto, hay dos titulares que me llaman especialmente la atención de alguna vez que he tenido conversaciones con ella, que es, uno es que no soporta ver un cartel que hable de algo relacionado con la escena sin automáticamente llamar al teléfono que pone en ese cartel. Luego una frase que me dio que me encantó, que es que le cuesta trabajo bailar pegada al suelo o pegada a la tierra.
Sí. Yo siempre, como hablábamos al principio, mi formación al principio fue pues de danza clásica, de danza contemporánea. Bueno, yo era de expresarme con el cuerpo y de bailar pues en el suelo, ¿no? Pero un día descubrí la danza aérea y de repente descubrí que era lo mío. O sea, de repente era como, bueno, necesito estar en el aire y es maravilloso poder bailar en el aire, ¿no? Yo se lo comentaba una de las veces a Alejandro, que mis profesores, uno de mis mayores problemas a la hora de bailar era que siempre me decían que era muy aérea, que tenía que pegarme más a la tierra, que no cuando bailaba en suelo. Y ahora es como, claro, ahora lo entiendo, es que no quería bailar en el suelo, ¿no? Quería estar en el aire, ¿no? Entonces cuando encontré esta disciplina, que es dura, ¿no?, que es muy, muy intensa, tienes que entrenar mucho, tienes que dedicarle mucho tiempo, pero es maravillosa, ¿no? Para mí me genera una sensación de libertad y de... y que es increíble, ¿no? Entonces por eso la frase de una vez que ya no puedo bailar en el suelo.
Claro.
Ya tiene que ser arriba.
Es una mujer más de altura sí. que de tener los pies en la tierra, pero no nos referimos a la coherencia ni nada de eso, simplemente una persona que necesita, ¿no?, esa espiritualidad de estar sí. Elevada y cambiar sí. un poco, ¿no?, la tónica de lo que viene siendo habitual en las bailarinas de hoy en día.
Sí. Sí, además... Bueno, también eso es mucho con la personalidad de, ¿no? Yo soy muy de estar arriba, de aparte de la parte física, del hecho en sí, pues soy una persona muy...
Espiritual.
Espiritual.
Sí, y soy espiritual y además, bueno, y soy alegre también y soy vital y bueno... Y
eso repercute en el baile, claro. Claro.
Y quien me conoce, soy etérea también, tengo esa, ¿no?, esa forma un poco...
De hecho, hay gente, porque ella el año pasado, creo que la primera vez que pusiste en práctica el espectáculo, uno de tus sí. espectáculos aéreos fue el año pasado, con el ayuntamiento, la Casa Consistorial de San Fernando de fondo, sí. en un espectáculo maravilloso que creo que se llamaba Luciérnaga, sí. si no me equivoco.
Sí.
Y había mucha gente que la comparaba con un ángel porque ella va vestida con telas blancas vaporosas, además a juego con el chiringuito, como ella lo llama, ¿no? Que sí. creo que fue tu padre el que te ayudó a construirlo.
Sí.
Y bueno, fue un espectáculo fantástico. Además, siempre va acompañada porque ella funde diversos artes en un mismo espectáculo. Sé que está acompañada en Cádiz, creo, por el saxofonista Jesús Clavero
sí.
y luego por Emilia Oneto, sí. que fue la que puso la voz en este caso, ¿no?, de San
sí,
Fernando.
Sí, sí. Yo siempre creo que lo que hablábamos antes, que las artes, el arte en general se magnifica más cuando se une. Entonces creo que tener el ayuntamiento de fondo, tener un espectáculo aéreo, danza y voz, o sea, y alguien cantando en directo, o sea, todas esas artes mezcladas, música en directo, creo que, bueno, que suma.
Nos engrandece,
¿no? Que todo suma. Entonces, bueno, creo que es interesante. Mis espectáculos siempre van por esa línea, un poco, bueno, darle esa cosa especial.
La unión de artes escénicas en un mismo espectáculo.
Sí.
La preparación, Eva, entiendo de que tu trabajo requiere muchas horas, mucho sacrificio, mucha preparación física, ¿no?, también.
Sí. El hecho de tener que estar subida a 6 metros de altura y, bueno, la gente explica un poco cómo es, porque igual no todo el mundo sabe lo que es la danza aérea, Es una tela con dos patas, como con dos telas, que está colgada normalmente a mínimo, tienes que estar 6 metros de altura. Tú ahí subes con tus brazos y con tus piernas, no hay ningún arnés, no hay nada de seguridad, vas pues tú y la tela. Entonces eso implica que tienes que entrenar mucho para que todas las cosas que hagas estés muy segura de lo que estás haciendo, para que no haya ningún fallo, porque cualquier fallo es...
puede ser grave, puede ser un susto, ¿no?
Claro, claro. Y tienes que estar físicamente muy fuerte para poder aguantar el tiempo que tengas que estar arriba, ¿no? Es verdad que todo es técnica, hay técnica también, y que hay formas de medio descansar, pero todo es de parte corporal, entonces eso implica entrenamiento.
Claro.
Entrenar primero físicamente para luego poder sacar la parte artística y vestirlo de una forma más artística, pero de entrada tienes que estar físicamente potente, si no, claro, es difícil.
Es que al final nosotros como espectadores siempre nos quedamos con la parte bonita, ¿no? Con pues es un espectáculo muy estético, muy suave,
como muy elegante así también.
En un aura especial, pero detrás hay muchísimo trabajo, vamos, de una persona que no cualquier persona está en condiciones físicas de llegar a eso, yo creo que ni siquiera con mucho entrenamiento.
Claro, es entrenar mucho, es... Y darle esa parte sutil también, que al final es lo complicado.
Claro.
Porque hay mucha gente que hace este tipo de disciplina o algo parecido, pero lo difícil es subir, estar arriba y que parezca que es fácil. Esa es la dificultad, ¿no? Que parezca que no te estás costando trabajo, que es muy delicado, cuando en realidad estás haciendo una fuerza...
Importante.
Muy importante.
Claro.
Muy importante, ¿no? Eso requiere entrenar todos los días, ya sea pues de abdominales, flexiones, hasta subirte a la tela 2 horas al día, porque necesitas
ejercitarlo.
Ejercitarlo, claro, claro, claro.
Muchas personas, seguro que muchos oyentes, te están imaginando por los aires con la tele y demás, y lo primero que se le vendrá a la mente es, ¿y si pasa algo y si alguna caída, las medidas de seguridad cómo son?
A ver, en principio, yo para esto soy bastante atípica, podríamos decirlo, porque sí que es verdad que cuando entreno y ensayo el espectáculo, el número que vaya a hacer, siempre hay una colchoneta de estas grandes abajo, hay mucha seguridad, si te caes no pasa nada porque estás entrenando, pero una vez que empieza el show, no hay nada abajo. O sea, para mí, que haya una colchoneta abajo resta. Entonces, cuando hay un espectáculo, tiene que estar limpio y tiene que estar tan, tan ensayado y tan medido todo que no puede haber error.
Madre mía.
Entonces...
Nazaret, yo estoy escuchando a Eva y supongo que al igual que tú estoy pensando cuándo vamos a tener la oportunidad o dónde vamos a tener la oportunidad de disfrutar
de verla. Pues
un
claro.
Espectáculo como este, ¿no? Porque a mí me consta, me han dicho los pajaritos, que ella junto con un grupo de artistas, ¿no? También acróbatas, bailarines, ahora nos lo cantará un poco, se está moviendo por lo que son las zonas de los hoteles de Santipetri. ¿Tienes previsto alguna actuación, algún bolo en San Fernando? No sé si contarán con vosotros como el año pasado en la Noche Blanca. Cuéntanos un poco ese seguimiento, para hacer seguimiento...
Vale, ahora mismo, a ver, estoy en varios proyectos, pero el que estamos más enfocados era en verano. Es un proyecto de circo, más circo a la usanza, bueno, somos 4 personas y es un espectáculo, un show, con un principio y un final, una historia, así como muy circense también. Y somos distintas disciplinas, hay una chica que hace contemporáneo, un chico que es muy bueno, que hace verticales, hacer el pino, sobre sillas, equilibrios...
Equilibrista, ¿no?
Equilibrista, sí. Otro chico que hace también aéreos, pero hace cuerda y hace también malabares. Y luego estoy yo también, como hago telas también, y ahora también hago aro, es mi nueva modalidad. Hago aro también, subida a los 6 metros de altura. Y todo esto hemos hecho un cóctel y ha salido un espectáculo muy divertido, muy, muy ameno, muy tipo bueno, Circo de Soleil,
¿no? Ay, qué
un poco
guay.
Esta línea, y bueno, tiene una parte divertida, un poco clown también, teatralizado, o sea que es muy, muy dinámico. Y estamos, pues ahora mismo, trabajando 5 días a la semana los cuatro, o sea que estamos a full con este proyecto. Y estamos pues en casi todos los Meliá de la zona de Andalucía. Uh-huh. Estamos yendo un día a Huelva, otro día a Zara de los Atunes, vamos a ir otro día a Santipetri, al Meliá de uh-huh. Santipetri, vamos a Marbella, bueno, estamos...
En continuo movimiento.
Sí, sí, sí. Este verano vamos a hacer muchos kilómetros en una furgoneta. Que, bueno. que es parte del trabajo
del
también.
Trabajo,
claro,
del
encanto. Sí, sí. Y bueno, eso es, vamos a estar moviendo todo. En Santipetri estaremos los jueves, uh-huh. que es lo que nos pilla un poco más cerca de aquí.
Exactamente.
Pues nada, que los oyentes vayan apuntando los jueves en Santipetri para poder ver a Eva Escudier con su equipo, por supuesto. Y nada, también esperemos que en San Fernando, a lo largo del verano, que es muy largo, pues salga alguna cita de este tipo, como la de la Noche en Blanco, por ejemplo. Así que, mira, la radio también sirve para hacer propuestas de manera directa o indirecta, pero queremos ver a Eva Escudier, es lo importante, ¿no, Alejandro?
Hombre, por supuesto. Yo lo espero como agua de mayo.
Eva, y centrándonos un poquito ya en tu carrera como actriz, ¿qué experiencia has tenido?
Pues como actriz he hecho muchas cosas, sobre todo de teatro. Ha sido más mi campo, ¿no? Como de acción. Uh-huh. He hecho mucho teatro y sobre todo desde el instituto. Y sobre todo con Monchi Cruz. Que, bueno, hemos tenido dúos de clown desde hace mucho tiempo.
Esa mandrágora que tanto...
Sí, esa mandrágora. Y el instituto hacíamos también muchas cosas, bueno, con Alex Odoherty, bueno, con todo el equipo. Luego ya más hacia aquí he estado también incluso en la UCA haciendo algunas cosas de teatro, pues el Tenorio. Yo soy una persona que soy fácil, ¿no? Yo siempre digo, soy una persona fácil. Uh-huh. A mí me proponen proyectos y yo voy. O sea, me encanta. Y entonces, bueno, pues siempre he estado eso, relacionada más con el teatro. He hecho también muchos videoclips, bueno, un poco así más en esta línea. Algún corto, en Sevilla he hecho un par de cortos, aquí también... He hecho algún corto con Guión 13 también, uh-huh. estamos ahí, que saldrá también dentro de poquito, o sea que bueno, van surgiendo cosas, uh-huh. ¿eh? Y un poco...
Y proyectos de distinta índole, claro.
Sí, sí, sí.
Que es lo importante.
Claro, incluso lo que le comentaba ante Alejandro, que incluso yo vivo en Sevilla en invierno, bueno, ahora estoy aquí en San Fernando, pero en invierno vivo en Sevilla, también tengo otro proyecto con otra compañera... que espero que en invierno salga y sea una cosa súper bonita, que bueno, esta vez es una cosa como más personal, que se llama Intimidad, el proyecto.
Muy sí, femenino, ¿no?
Muy femenino.
Muy de mujer.
Es un proyecto 100% de mujer. Es un proyecto con mi compañera María Fernández Cadaval y las dos hacemos un espectáculo de danza aérea, pero es un poco más allá. Porque el proyecto implica danza contemporánea y hacemos danza aérea, pero las dos en la misma tela, que es algo muy interesante. Pues hemos investigado cómo subirnos las dos a la tela, hacer trucos a las dos a la vez en la tela, y es algo, bueno, es algo llamativo, es muy potente y creo que es muy interesante, es un trabajo interesante, tanto de investigación, porque además partimos de... nuestra imagen, nuestra referente a la hora de montar el espectáculo es con una ilustradora que se llama Dara Sánchez, que quien quiera buscarla es una ilustradora que hace unas cosas maravillosas sobre mujeres, y hablamos con ella para que nos dejara sus imágenes para poder inspirarnos. Entonces, bueno, es un proyecto muy femenino, muy sensual, muy íntimo, y bueno, yo espero que en invierno podamos reestrenarlo, porque lo reestrenamos en mayo, el Día de la Mujer, además, que fue para nosotros un placer en un evento que se hizo en Sevilla, y bueno, estamos también en ese proyecto, que a ver qué tal.
Pero fíjate que también conlleva muchísimo riesgo, porque si son dos personas, sois dos personas subidas a la misma tela, sí. Dependéis totalmente la una de la otra.
Claro. Totalmente, totalmente. Ahí tenemos que ir pues con total seguridad la una en la otra, ¿no? Es como cuando pones tu vida en manos de la otra persona también. Entonces, bueno, eso sí que implica entrenar mucho, conocer mucho a la otra persona con la que vas a trabajar, y tener una complicidad súper importante, claro. Porque, bueno, ahí... Un más difícil todavía, ¿no? Que es el circo, ¿no? Pues eso, ¿no? Se va buscando el más difícil todavía, más espectacular todavía. Bueno, pues en esa estamos también.
Y la confianza, claro, está, claro. Factor importantísimo. La confianza en la otra persona.
Fundamental. O sea, aquí no hay...
Más que confiar, es como si las dos se tuvieran que fundir, claro, en un mismo cuerpo.
Una sinergia.
Sí.
Pero sobre de todas formas, Nazaret, ella... porque, claro, estamos hablando en todo momento de... acrobacia, circo, estas disciplinas tan estupendas que definen la personalidad de Eva Escudier, pero ella es historiadora del arte.
Sí.
Y como decía antes, tiene un máster en diseño en gestión de exposiciones. Ella ha iluminado, decorado, un poco montado escenarios tan importantes, escenarios patrimoniales tan importantes como por ejemplo la Plaza de España en Sevilla, ¿cierto?
Sí.
¿Qué nos puedes contar de esa experiencia, Eva?
Pues bueno, esa es mi otra faceta, ¿no? Esa es mi otra parte, que ha sido para mí 10 años profesional que sigo haciendo. Ahora me dedico sobre todo... yo soy iluminadora, ¿vale? Es mi parte dentro del patrimonio. Lo que hago es dar luz al patrimonio, tanto a museos, he hecho muchos museos y he hecho seguimientos de casi todos los museos de Andalucía, de la Junta de Andalucía. Y luego a nivel de patrimonio, pues la Plaza de España, muchísimas cosas.
Casas de personalidades también.
Casas de personalidades muy importantes también, he hecho sus casas. Bueno, tampoco puedo decir qué casas, pero muchos sitios. Y doy luz, ¿no? Y para mí es otra pasión que tengo, ¿no? El poder... cómo conservar el patrimonio, cómo resaltarlo, cómo cuidarlo, ¿no? Cómo darle esa parte, ensalzarlo, no, también, ¿no?
Además es que no es una aportación, es que es esencial. O sea, es que la luz, sobre todo cuando es de noche, tiene que estar, y tiene que estar bien dada, porque no quiero recordar los focos que tenía antes la Iglesia Mayor, que no le sacaban ningún partido, al revés.
Claro, yo, mi trabajo es ese, darle la importancia que tiene el monumento o lo que tenga que iluminar, ¿no? Muchas veces, para mí es una deformación profesional ir por la calle y mirando, ¿no?, cómo están iluminados los edificios, y a veces me echo las manos a la cabeza, es como, Dios mío.
¿Lo haría así? ¿Lo haría tal?
Claro. No le daría esta importancia, porque cuando hay gente que se dedica a iluminar patrimonio, pero no son historiadores del arte, suelen ser ingenieros. Entonces el ingeniero lo que quiere es luz. Cuando eres historiador del arte, lo que quiere es que el patrimonio se vea como tiene que verse. Tienes que destacar, pues si hay una columna, no sé, pero te digo, hay dos columnas salomónicas que son de tal época, hay que darle una especial importancia, entonces hay que ponerle un foco a esa columna y para que salga y se cree el volumen. Bueno, quiere decir que tú tienes una perspectiva distinta a cuando es simplemente poner luz por poner, ¿no? Como hace el instalador o el electricista. Hay otra sensibilidad a la hora de poder iluminar ese monumento, a la hora de incluso conservarlo. Cuando estamos dentro de un museo, tienes que poner, pues si es un óleo, si es una acuarela, hay un mínimo, un máximo de luz que tienes que proyectar, porque si no se estropea. O sea, quiere decir que hay una serie de condicionantes que tienes que tener en cuenta a la hora de poder iluminar el patrimonio.
Ir más allá, claro.
Claro, sobre todo a la hora de la conservación y de que se vea tal como es. O sea, por la noche todos los gatos son pardos, a menos que tú le des luz.
Sí,
entonces,
¿verdad?
Claro.
Eso es un buen titular, ¿eh?
Sí, sí. Claro, claro. Entonces, si tú pones una luz que, imaginaros, por la noche, las farolas, los colores... Si es rojo o marrón, no lo ves la diferencia. Eso no puede pasar en el patrimonio. Tú tienes que poner una luz que se vea, que reproduzca bien lo que estás viendo.
Claro.
Sobre todo si hay una pintura o si el patrimonio tiene, imaginaros, un fresco, o tiene pintura, se tiene que ver
O por lo menos que no interfiera negativamente, ¿no?
Claro. O que por lo menos no le reste, sino que le sume.
Yo te voy a poner en un aprieto, Eva.
Venga.
¿Vale? Vamos, ya que estamos hablando de dar luz al patrimonio y demás, situándonos en San Fernando, ¿vale? Sí. Tú como especialista, algo que pudiéramos resaltar y que, como decías anteriormente, le estemos restando en lugar de sumarle. ¿Qué mejorarías tú en cuanto al patrimonio isleño? ¿Algún edificio o algo, alguna casa en concreto, algo en especial?
Hombre, San Fernando tiene mucho patrimonio que debería de ser bien iluminado. Uh-huh. En general, en San Fernando no hay una iluminación bien estudiada en general.
De acuerdo.
Esto es mi punto de vista como iluminadora. Uh-huh. Creo que la calle Real, por ejemplo, tiene casas maravillosas que no se sacan partido. Yo he participado en varios proyectos desde Sevilla para hacer iluminación en zonas de San Fernando. En el ayuntamiento hice un proyecto desde Sevilla para, bueno, que ahora mismo está parado, aunque ahora se ha vuelto a retomar. En el Castillo San Romualdo también participé en ese proyecto, que al final creo que no se ha llevado a cabo como yo hice el proyecto. Entonces quiero decir que al final el problema de la iluminación es que, como es lo último que se pone, ya no queda partida de dinero y se pone cualquier cosa. Ese es el problema de la iluminación, claro. Pero no solo en San Fernando, sino
en todo sitio.
O sea, tú haces un proyecto, yo hablo como diseñadora porque llevo 10 años trabajando en esto. Haces un proyecto con una serie de proyectores o de, ¿no?, con un diseño que vale X dinero, y cuando llega a vamos a hacerlo, ay, es que ya me he gastado este dinero, no sé,
tal.
No se sabe muy bien en dónde se ha perdido ese dinero, ¿vale? Y cuando llega y dice, bueno, pues como ya lo que hay es esto, pues ponemos esto mismo. Claro, eso mismo, pues ya resta.
Claro.
No se le da valor, no se le da el valor que tiene, pero claro, es que muchas veces esto que dices de que a lo mejor se han gastado el dinero en otra cosa, no solamente es con la iluminación, es que es extrapolable a la restauración en sí misma, a cualquier fase de la restauración, sí, ¿no? De un edificio, y no quiero poner ejemplos porque tenemos a pares, pero imagínate Nazaret con, no sé, edificios como el antiguo edificio de la Cruz Roja, la entrada de San Fernando, la Casa Lazaga, o sea, muchísimas casas nobles que tenemos aquí en San Fernando con un buen proyecto de este tipo. Muchas de ellas, primero, tienen que pasar por una rehabilitación integral, pero lo que luciría, ¿no?
Claro, además, el proyecto de iluminación, mi trabajo, es empezar el proyecto desde que se está empezando esa rehabilitación. Porque tú tienes que hablar con el conservador. ¿Por dónde puedo pasar un cable? ¿Por dónde no puedo pasar un cable? Este tipo de... Este marco o esta cosa que tengo aquí, ¿la puedo iluminar? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se degrada? Que, o sea, no solo es le pongo luz, sino todo el proceso desde el principio, de qué color son las paredes. De qué color... O sea, no es lo mismo iluminar una pared blanca que una pared roja, que una pared naranja. No le puedes poner la misma luz ni la misma intensidad. Entonces, todo ese proceso tienes que ir de la mano desde el arquitecto, desde el restaurador, desde el minuto uno. A veces te llega el proyecto al final y ya es difícil, porque ya hay... Pues te he puesto un punto de luz en un sitio que no me vale para nada. Entonces, bueno, es más complejo de lo que parece.
Es comenzar desde el principio y hacer el seguimiento hasta el final. Pues yo me voy a quedar, no sé si ha sido Alejandro o Eva, el titular de Eva da luz al patrimonio. Ese sería el titular que yo le doy a la entrevista de hoy. La verdad es que ha sido una maravilla tenerla hoy aquí. Creo que ha aportado mucho a todos los oyentes, a mí también personalmente. Un tema más desconocido, ¿no? No siempre se tiene la oportunidad de hablar con alguien que se dedica a este tipo de cosas, a ser acróbata aérea. Y aparte con tal formación, ¿no? Que también desconocía un poco cuál era la labor en materia de iluminación. Con lo cual, agradeceros enormemente tanto Alejandro como Eva haber estado esta mañana aquí en Vivir en la Isla, y de verdad que os invito de nuevo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, Alejandro.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.